Bien, hermanos, esto seguro que quizá conocen lo que es una adivinanza que es muy famosa, que dice que una señorita muy señoreada siempre va en coche y siempre va mojada. ¿Qué es? Muy bien, es una adivinanza que tenemos ya desde la infancia de que es la lengua. Y fíjense que Juan Calvino dijo una cosa en relación al Evangelio. Dijo que el Evangelio es no solamente una doctrina de lengua, sino una doctrina de vida. ¿Qué es lo que Calvino estaba diciendo? Estaba diciendo que el Evangelio no solamente es una cosa que se proclama, no solamente es una doctrina que se proclama, sino que es una doctrina que también se vive. Ahora, déjenme la licencia de que amplíe un poco lo que dijo Calvino, porque ciertamente el Evangelio es algo que no solamente se proclama, sino que también se vive. Pero, hermanos, el Evangelio es aquello que también tiene que santificar y consagrar nuestra manera de hablar. Porque es importante que nuestras vidas transformadas por el Evangelio deben sí o sí transformar nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque en función de lo que se diga, una lengua descontrolada es una lengua destructiva y dañina. Y fíjense que en esto precisamente es en lo que se va a centrar Santiago capítulo 3, los primeros 12 versículos. Así que tengan sus Biblias abiertas en ese texto de Santiago capítulo 3 y los versículos del 1 al 12, y voy a ver con el tiempo que me queda qué es lo que hago. Pero fíjense que me gustaría destacar tres cosas de este texto que se ha leído. Primero, destacar la advertencia. La advertencia del poder que una lengua incontrolada puede ejercer en nuestra vida cristiana. Segundo, la naturaleza de una lengua incontrolada en nuestra vida cristiana. Y tercero, lo reservo, vamos a ver qué es lo que hace el tercero, que es la inconsistencia. La inconsistencia de una lengua incontrolada en la vida cristiana. Entonces, vamos primero a la advertencia del poder que puede ejercer una lengua incontrolada en nuestra vida. Y aquí debemos preguntarnos cómo se expresa esa advertencia. Y se expresa primeramente mostrando que el poder de la lengua se relaciona con la integridad de vida. Fíjense, hermanos, que Santiago algo es claro. Nos dice que todos tropezamos en este aspecto. Fíjense en el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Vamos a ver cómo Santiago va a relacionar el poder de la lengua del habla con lo que es precisamente la integridad de vida. Y antes de llegar a este texto, debemos entender ciertas cosas. Cuando Santiago aquí menciona lo que es la lengua, todos entendemos que evidentemente no hace referencia al órgano físico, sino que se refiere a la manera de hablar que uno tiene. Y Santiago ya ha tocado ese tema en la carta anteriormente. Al menos lo ha introducido. Fíjense en el capítulo 1 y fíjense en el versículo 19. Dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y fíjense cómo nuevamente lo ha mencionado en el versículo 26. Y ahí nos menciona cuál es el punto que quiere hacer Santiago. Fíjense el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es tan vacía como los ídolos falsos. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua. La idea aquí de Santiago es que no está hablando de cualquier tipo de habla. Está hablando de un habla que no se refrena. Un habla descontrolada, un habla que va a llevar a la murmuración, a la crítica tóxica, a la ira, se refiere precisamente a este tipo de habla. Ahora bien, ¿por qué está mencionando este tema? Ahora Santiago en nuestro texto lo desarrollará ampliamente. Y fíjense, lo menciona por varias causas. Primero, porque posiblemente había un problema de habla en esas congregaciones en las cuales Santiago se está refiriendo y está escribiendo. Podía ser que hubiese problema de habla, de crítica, de murmuración, de crítica o de habla violenta. Y Santiago sabe que eso es un problema dentro de la congregación. Sabe que eso es un problema y es dañino dentro de la iglesia de Cristo y por lo tanto Santiago, ¿qué es lo que hace? Como buen pastor de aquellas congregaciones a las cuales escribe, Santiago ataja y afronta ese tema que es importante. Pero segundo, fíjense que hay otra razón por la cual Santiago va a tocar este tema. Y acuérdense que en el mensaje pasado, los versículos anteriores, en el capítulo 2, Santiago nos habló de que la fe sin obras estaba ¿qué? La fe sin obras estaba muerta. Y Santiago mostraba algo muy importante. Mostraba que esa fe, que es una fe genuina, una fe bíblica, una fe verdadera, una fe que puesta en Cristo ha justificado a uno, es una fe que da frutos de obras de obediencia. Es una fe que se muestra por obras. Acuérdense que no somos salvos por las obras, somos salvos por la sola fe, pero esa fe nunca está sola. Somos salvos no por obras, justificados no por obras, pero para obras de obediencia, para obras de justicia, para andar en esas obras que Dios ha creado de antemano para que vivamos en ellas. Por lo tanto, justificación y santificación, aunque no son lo mismo, una lleva a la otra y ambas son inseparables en ese sentido. Y para que lo entendamos, Santiago ponía el ejemplo, tres ejemplos, pero básicamente ponía el ejemplo de Abraham, que Abraham nos dice, esa fe que le fue contada por justicia, fue una fe que se perfeccionó, llegó a su objetivo último, ¿cómo? Con la obra de entregar a su hijo. Esa obra fue fruto de esa fe que había justificado a Abraham por haber creído en lo que Dios le había dicho. Y ahora en ese contexto Santiago va a mostrar algo. Santiago va a mostrar que una de las obras que muchas veces se nos pasa por alto u obviamos, una de las obras que es el fruto de nuestra fe es precisamente la manera en cómo hablamos. Piensa que en el versículo 26 del capítulo 1 hemos visto que nos decía, si alguno se cree religioso entre vosotros, es decir, esa idea de religioso es precisamente esa vida que ha sido creada por esa palabra implantada en nosotros, esa vida que ha sido creada, transformada por el Evangelio y por la palabra de verdad. Esa vida transformada, por lo tanto, fíjense, uno de los claros ejemplos y una de las claras manifestaciones de ese nuevo nacimiento, de esa nueva vida, ¿saben cuál será? La manera en cómo se usa la lengua. Por lo tanto, fíjense que Santiago aquí va a mostrar que cómo se habla, cómo se usa la lengua, cómo se dirige el uno al otro, será o no fruto de esa fe que nos ha justificado y que ha transformado nuestras vidas. Y esa es la tercera razón por la cual Santiago escribe esto. Porque Santiago quiere mostrar que nuestra habla va a ser reflejo de esta vida que ha sido cambiada por el Evangelio de Cristo. No hay una disociación en lo que decimos y en lo que somos, hermanos. Y fíjense que con esto en mente, ahora entramos en nuestro texto. Y fíjense cómo Santiago advierte algo aquí. Fíjense cómo empieza advirtiendo, hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Es decir, está advirtiendo de que no muchos se hagan maestros. Y la relación, la cuestión de ellos, porque posiblemente en aquella congregación había algunos que querían, o muchos que querían hacerse maestros. ¿Por qué? Porque debemos entender algo, que en aquel siglo la posición de maestro tenía una posición de privilegio, de prestigio, de importancia. Y por lo tanto, por ese estatus y esa posición de privilegio, de prestigio, de importancia, muchos querían hacerse maestros. Tendrían importancia, estatus y privilegio. Y tendrían mucho más seguidores. Fíjense, hermanos, que no sería lo mismo si en la escuela dominical les explicase yo en la escuela dominical o viniese, por ejemplo, Spurgeon. Sería algo totalmente distinto, ¿no? Tomo a Spurgeon porque el hombre ya no está aquí, así que no haya suspicacias, ¿ya? En ese sentido. Pero fíjense que no sería exactamente lo mismo. En aquel momento, algunos querían hacerse maestros por esa situación de privilegio, así que no tenían problemas esa congregación de quién tenía que llevar la escuela dominical, o no tenían problemas de saber quién llevaría el estudio en la reunión de oración. Pero ahí Santiago les advierte algo. No queráis haceros muchos maestros, ¿por qué? Y fíjense, por dos razones. Y la primera razón es porque debe saberse y conocerse algo. Fíjense el versículo 1. No os hagáis muchos maestros sabiendo lo siguiente. Esto es lo que debéis saber y tener presente. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y fíjense que Santiago se incluye él. Santiago, el hermano de Jesús, aquel que era apóstol por excelencia y pilar en lo que era en Jerusalén, se incluye como maestro y dice, no nos hagamos muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Fíjense que aquí está mostrando algo importante Santiago, hermanos. Aquí está situando lo que es la enseñanza en una gran importancia y responsabilidad. Y se refiere a la enseñanza de esta palabra, toda ella inspirada, la palabra de Dios. Con ese sabiendo que tendremos mayor condenación, Santiago sitúa lo que es la importancia de la enseñanza en un lugar de privilegio y de suma vitalidad dentro de lo que es la congregación. Ahora bien, ¿a qué se refiere Santiago con que tendremos mayor condenación? Fíjense, hermanos, si pensamos un momento en lo que eran los maestros. Piensen en lo que son los maestros. ¿Qué responsabilidad tenían los maestros? Hermanos, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, los maestros tenían una responsabilidad básica y vital, que era básicamente la explicación, la exposición y la aplicación de la palabra de Dios. Tenía la responsabilidad no solamente de explicarla y aplicarla, sino que tenían en sus manos el cuidado de aquellas congregaciones a las cuales exponían y explicaban esa palabra. Y eso, hermanos, es una gran responsabilidad, porque tenían con la enseñanza de la palabra el cuidar, el nutrir, el guardar, el alimentar a la congregación, a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Y saben? La palabra de Dios y la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre es algo bien preciado y amado por Cristo. De tal manera que aquellos que tienen esta responsabilidad, Santiago dice, estarán mucho más bajo el escrutinio de Dios. Y eso es a lo que se refiere precisamente aquí Santiago cuando dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. A mayor privilegio, mayor responsabilidad, hermanos. Déjenme ahora que les ponga un ejemplo. Imagínense una central nuclear. Díganme ustedes quién tiene mayor responsabilidad y quién tiene que ser supervisado en un mayor grado. ¿Aquel que manipula lo que es el uranio enriquecido o aquel que pinta las paredes? Yo creo que aquel que tiene un mayor privilegio, en cierta manera, o aquel que tiene que tener un mayor escrutinio, aquel que tiene que ser supervisado de una manera mayor y aquel que se le van a pedir cuentas mucho mayores será aquel que manipula el uranio enriquecido. ¿Por qué? Porque una mala manipulación puede hacer volar la central y la ciudad entera por los aires. Mientras que aquel que pinta las paredes se hace un rayón, ¿qué pasa? Pues le pongo un cuadro encima y se acabó el problema y el rayón no se ve. Y fíjense que aquí, hermanos, es exactamente lo mismo. Sabiendo que habrá, en cierta manera, mayor condenación, no se refiere que al final los maestros estarán en la parte más baja del infierno. No se refiere a esto. Se refiere que por lo que les ha sido dado, por su responsabilidad de enseñar, aplicar, exponer la palabra y tener el cuidado del rebaño de Dios mediante la explicación de esa palabra, tienen un mayor escrutinio por parte de Dios. Y al final, Dios pasará cuentas elevadas a esos que tienen esa responsabilidad. Fíjense lo que Cristo dijo en Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora, tenemos necesidad en la escuela dominical. ¿Cuántos quieren ser maestros ahora, después de esto, hermanos? Fíjense que la idea aquí es precisamente esto, hay una gran responsabilidad. Y hermanos, es importante, el maestro tiene esta función de enseñar, exponer y aplicar la palabra, ¿y saben qué? Déjenme que haga un inciso aquí. Hermanos, ustedes como iglesia no quieren otra cosa que no sea esto. No pueden querer otra cosa en su púlpito, en sus reuniones de oración, en sus escuelas dominicales, que no sea pedir y anhelar que la palabra se explique, se exponga y se aplique para el bien y el cuidado de la congregación. No pidan otra cosa, no anhelen otra cosa y no tengan bajo mayor escrutinio y juicio como los creyentes de Berea que la palabra por sus maestros, desde el pastor hasta aquellos que enseñan en la escuela dominical, sea expuesta, explicada y aplicada. Y quizá algunos pueden pensar aquí, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que es el problema de la lengua? Y tiene que ver mucho, ¿saben por qué? Porque fíjense, hay una segunda causa por esa advertencia. Fíjense ahora en el versículo 2. Porque todos, digo, no os hagáis todos maestros, muchos maestros, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Fíjense, hermanos, que aquí Santiago está tocando algo importante. Todos ofendemos muchas veces. ¿Saben por qué muchos no tenían que hacerse maestros? Porque, hermanos, el maestro, ¿saben cuál es su herramienta de trabajo básica? Su herramienta de trabajo, hermanos, es algo bien pequeño, pero algo bien poderoso. Y eso, hermanos, es la lengua. Porque el maestro enseña con su lengua. Dice, cuidado, no os hagáis muchos maestros y utilicéis ese pequeño músculo, pequeño pero poderoso, porque todos ofendemos muchas veces. Dice, nadie en cierta manera se escapa de esto. Y fíjense, todos ofendemos muchas veces, y fíjense después cómo acaba el versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, escuchen ahora, este es varón perfecto. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Si uno es capaz de refrenar en cierta manera su lengua y de no ofender, este es maduro, esa es la idea. Este es, en su vida cristiana, tiene madurez. Por lo tanto, fíjense cómo liga el uso de la lengua con qué. Con la madurez en la vida cristiana. Y no solamente esto, sino sigan leyendo el versículo 2. No solamente ese es varón perfecto, maduro, sino capaz también de refrenar, ¿qué? Todo el cuerpo. Es decir, no solamente el uso de la lengua estará ligado a la madurez, sino que estará ligado a cómo actuamos y a cómo vivimos. Si uno es capaz de refrenar esa lengua, será capaz incluso de refrenar todo su cuerpo, es decir, su manera de actuar, su manera de vivir. Estará relacionada esa lengua con una integridad de vida. Y no cualquier tipo de integridad de vida, una integridad de vida relacionada con lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Piensen, hermanos, en el ejemplo sublime y supremo de esto. Piensen en la persona de Cristo Jesús. Piensen cómo había una coherencia total entre sus palabras y su vida. Piensen, hermanos, cómo siempre su vida acompañaba lo que Cristo decía. Hemos leído un texto que nos decía que no fue hallado engaño en su boca, y cuando lo maldecían, él no devolvía con maldición. E incluso cuando estaba colgado en la misma cruz, hermanos, sus palabras y su vida fueron consistentes hasta el fin. Incluso en aquella cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y su vida que estaba haciendo en esos mismos momentos en la cruz, pagando por el perdón de aquellos que se habían rebelado contra él. Unas palabras que reflejaban una conducta de vida consistente, hermanos. Y saben, esto es precisamente lo que Santiago quiere mostrar aquí. Hermanos, la manera en cómo usamos la lengua afectará la manera en cómo vivimos y nuestra conducta. Nuestro uso de la lengua reflejará nuestra vida en muchos casos. Y nuestro uso de la lengua, hermanos, debemos entender algo. Que muchas veces la vida de uno puede, en cierta manera, echar a perderse, regirse de manera rápida por cómo usamos nuestra lengua. Así de rápido. ¿Saben? Cuesta mucho construir a veces una reputación, pero muy poco para destruirla. Y la lengua sabe mucho de eso. Por tanto, fíjense que Santiago está ligando el uso de la lengua con una integridad de vida, pero una integridad de vida cristiana, lo que ha hecho en nuestras vidas. Y quizá uno puede decir, bueno, pero ¿no exagera un poco aquí, Santiago? ¿No exageramos un poco en que la manera en cómo hablamos puede mover toda nuestra vida y toda nuestra conducta? ¿No exageramos un poco con que puede reflejar nuestra vida y nuestra conducta? Y Santiago dirá, no, porque el poder de la lengua es capaz de controlar toda nuestra conducta y nuestra vida. ¿Y saben cómo lo mostrará esto Santiago? Con tres ejemplos. Fíjense que Santiago es un experto en las ilustraciones. Y esos tres ejemplos estarán a partir del versículo 3 en adelante, 3 y 5. Y mostrará el ejemplo del caballo, el ejemplo de un barco y el ejemplo del fuego. Para mostrar cómo la lengua es capaz de controlar una vida entera, una conducta entera. Fíjense en el primer ejemplo, el ejemplo del caballo. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Fíjense, hermanos, uno le pone las riendas al caballo ¿a dónde? No se la pone en la cola. No se las pone en la cola para que le muevan la cola y a ver si así se mueve todo el caballo. No, no. Se lo pone en la boca. ¿Dónde está qué? Donde está la lengua. Y en ese espacio tan pequeño, las riendas, ¿qué es lo que permiten hacer? Permiten domar, controlar, y no solamente controlar, dirigir el caballo hacia donde uno quiere. Mi primera experiencia subiéndome a un caballo, no lo voy a repetir en mi vida, porque me subí a un caballo sin silla. Aparte que es muy incómodo, me dijeron, tú no pongas los pies aquí, porque si le tocas el lado al caballo, el caballo se pone nervioso y salta. Bueno, yo no sé la imagen que tenía, pero estaba encima del caballo, con los pies así, para que no saltase, en fin. Yo salté del caballo y dije, esto fue en Chile, digo, vengo tantos kilómetros aquí y encima voy a venir con la cabeza abierta. No, nada. Pero fíjense que uno es capaz de mover un pedazo de animal que le supera en tamaño, que le supera en peso, que le supera en fuerza, es capaz de moverlo ¿con qué? Con una simple rienda puesta en la boca. Y controla todo el caballo. La cabeza no va por un lado y el caballo va por el otro. No, no, no. Todos van hacia el mismo lado. El animal completo, controlado y dirigido hacia donde uno quiere. Y después pone otro ejemplo, Santiago. Fijaros en las naves, lo que son los barcos aquí, el versículo 4. Y aunque parece que el ejemplo es el mismo, Santiago está haciendo un énfasis un tanto distinto. Porque el énfasis de Santiago aquí es comparar lo más grande con lo más pequeño. Ese es el énfasis de Santiago. Y fíjense, nuestras Biblias pierden un poco ese énfasis. Pero el versículo 4 en realidad está diciendo, mirad las naves, aunque tan grandes, la idea de Santiago aquí no es tan grande, esa es la idea, las naves enormes, las más grandes, es un superlativo. Y no solamente las naves más grandes, sino aquellas que son llevadas por impetuosos vientos, vientos violentos. Santiago está diciendo, pensad en esas naves, las más grandes de todas, los vientos huracanados, los más fuertes que vosotros queráis. Bien, esas naves tan grandes y esos vientos tan fuertes, fíjense lo que dice Santiago, ¿son capaces de qué? Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Fíjense, hermanos, la grandeza de los barcos y un pequeño timón que es capaz de gobernarlas por donde quiere en los vientos impetuosos. Algo tan pequeño como un timón. Si quizá lo que fuese Santiago viviese en el siglo XXI, nos diría, piensen en los aviones. Piensen en los aviones. Esos pájaros de hierro mastodónticos que son capaces de volar y con un simple mandito se es capaz de controlar el avión por donde uno quiere. Piensen en esto. ¿Han entendido? ¿Algo tan grande con algo tan pequeño se controla todo? Pues bien, si lo han entendido, fíjense lo que dice ahora en el versículo 5. Así también, es decir, como esos caballos, esas naves, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿De qué se jacta la lengua aquí, hermanos y hermanas? ¿Saben de qué se jacta? Se jacta de que siendo tan pequeña y tan diminuta, es capaz de controlar una vida entera. Siendo tan pequeña y tan diminuta como ese timón y esas riendas, es capaz de controlar la vida entera de una persona. ¿Para bien o para mal? Fíjense, hermanos, que aquí Santiago no exagera en absoluto el control que la lengua ejerce sobre la integridad de vida de uno. Y aquí, hermanos, está ese principio. Como creyentes debemos saber que el control de la lengua, nuestro hablar hacia otros, por un lado, esa lengua, hermanos, puede dirigir nuestra vida para mostrar el Evangelio, para mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, para bendecir y edificar al hermano, o, depende de cómo lo usemos, hermanos, esa lengua puede regir toda nuestra vida y nuestra conducta, ¿saben a qué? No solamente a destruir nuestra vida, sino la vida de otro y la vida de la congregación donde estemos. Y eso es algo serio lo que Santiago está haciendo aquí. Porque fíjense el último ejemplo. Fíjense cómo el último ejemplo cambia. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Han visto las noticias que California se está quemando, no? Toda ella. Y las casas de los ricos también. Pero claro, tienen bomberos privados, ¿ya? En ese sentido. Pero fíjense que una pequeña chispa, hermanos, es capaz de encenderlo todo. Y una pequeña chispa, un pequeño fuego, es capaz de quemar un bosque entero. Fíjense, hermanos, que una lengua mal usada puede dirigir precisamente a esto, a encender un gran fuego. Por tanto, una lengua mal usada, ¿qué es lo que dice Santiago? Es dañina. ¿Saben qué, hermanos? Yo a alguien le dije, me está cogiendo como pastor a veces complejo de bombero. ¿Saben por qué? Porque a veces los pastores vamos apagando fuegos. Voy a ir yo con un extintor ahí. ¿Saben? Pero ¿saben? A veces esos pequeños fuegos, amor, se encienden, ¿saben por qué? Por pequeñas lenguas a veces, hermanos. Y eso daña a las congregaciones. Eso daña a las vidas. Ya sea con murmuración, ya sea con crítica, ya sea con palabra tóxica, ya sea con palabra violenta, daña las vidas, hermanos. Por tanto, debemos saber esto. Debemos saber que si el Evangelio ha transformado nuestras vidas, ha santificado también nuestras lenguas. Para que, hermanos, esa pequeña lengua controle nuestra vida, ¿saben a qué? A construir la congregación donde Dios nos ha puesto. A construir y edificar la vida del hermano y no a destruirlo. A veces he citado este ejemplo, pero ahora lo tengo bien. Es un ejemplo de Spurgeon que me encanta. Siempre que lo leo, acabo riendo. Pero ya se lo he mencionado, pero ahora lo tengo bien. Spurgeon vestía una de esas corbatas típicas y largas del siglo XIX. ¿Ya? Y fíjense que después del sermón, esto siempre viene después del sermón, ¿ya? Nunca antes. Después del sermón se le acercó una señora y le dijo, señor Spurgeon, Dijo, he traído mis tijeras porque deseo cortarle esa corbata tan larga que es demasiado mundana para un ministro y predicador del Evangelio. Y ante eso Spurgeon le respondió, hermana, corte usted cuanto quiera. Digo, pero antes, déjeme que use las tijeras para cortarle algo a usted que es largo y que está dañando ciertamente su testimonio cristiano. Ante esto la mujer dijo, no se pudo retener, corte nomás usted. Y ante eso Spurgeon sonriendo le dijo, hermana, saque la lengua. ¿No? Fíjense, hermanos, que la ilustración en cierta manera lo dice todo, hermanos. Una lengua mal usada es una lengua, hermanos y hermanas, dañinas. ¿Y saben qué? A nivel simbólico, ¿vale? A nivel simbólico. Si tenemos que venir con tijeras a la iglesia para cortar las murmuraciones dañinas, hermanos, vengan. No permitan que esas lenguas se usen en contra de sus hermanos. No permitan que enciendan fuegos en contra de la vida de aquellos que por la gracia de Dios les han sido dados como hermanos y hermanas. No permitan que se murmure contra su pastor. No permitan que se murmure contra las diaconías. No permitan que se murmuren contra los niños. No permitan que se murmuren contra sus hermanos y contra la iglesia. Si eso es así, esos son pequeños fuegos que se encienden. Y hermanos, como esas tijeras de Spurgeon, saque la lengua, hermana. O hermano. Para que nadie se sienta ofendido aquí. ¿Ya? Eso es serio, hermanos, y debe cortarse porque daña la congregación. Fíjense, eso es lo primero, el poder de la lengua. Ahora vamos a lo segundo, la naturaleza de una lengua incontrolada en nuestra vida cristiana. Y fíjense, una lengua incontrolada, por naturaleza, es una lengua que expresa lo contrario al Evangelio. Es decir, por naturaleza una lengua así que murmura, que es violenta, expresa lo contrario al Evangelio. Y fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 6. Fíjense, el versículo 5 acaba con un pequeño fuego, enciende un gran bosque. Ahora fíjense el versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. De la marinera cómo define la lengua Santiago. Pero fíjense que ahora nos dará una definición de esa lengua. Nos dará, ¿saben qué, Santiago? Un rayo, los rayos X de lo que es la lengua, para que veamos más allá de la superficialidad. Es decir, no nos quedemos en la piel y el músculo, sino que veamos el hueso mismo de esa que es la sin hueso. ¿Ya? Entonces, fíjense, hermanos, cómo define a la lengua. Un mundo de maldad. Y ahora fíjense el versículo 6. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, vayamos por partes aquí, ¿eh? Vamos por partes, pero tengo que ir un poquito rápido. Fíjense cómo la define, fíjense los rayos X que nos da la radiografía de la lengua. Nos dice el versículo 6, si la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Paren un momento aquí. El término mundo, Santiago lo utiliza 4 veces en esa carta. Capítulo 1, 27, capítulo 2, 5, capítulo 3, 6 y capítulo 4, 4. Y de esas 4 veces, las 3 de ellas, Santiago utiliza el término mundo, ¿saben cómo? Como algo a evitar. Como algo a evitar porque es algo contrario a Dios. Algo que refleja aquello que es contrario a la persona y a la esencia misma de Dios. Por eso en el capítulo 4, versículo 4, cuando les dice a ellos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es qué? Es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, el mundo aquí en Santiago es algo a evitar porque es contrario y es enemistad contra Dios. Por lo tanto, cuando Santiago dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, la idea de Santiago aquí, hermanos, es la siguiente, es que a través de la lengua, la maldad del mundo, aquello que es contrario a Dios, se expresa y se manifiesta en nosotros. Y eso es impactante. Santiago dice que una lengua mal usada, la maldad del mundo entra en escena allí donde estemos. entra en escena en nuestras familias, entra en escena en nuestros matrimonios, entra en escena en nuestra iglesia. Y hermanos, cuando una cosa sale de aquí, ya puedes, que no vuelve, hermanos. Y fíjense que aquí está diciendo, es un mundo de maldad, se expresa eso que es contrario a Dios. Fíjense cómo Calvino definió esto, dice, una pequeña porción de carne contiene todo el mundo de iniquidad. O lo dijo Cristo en Mateo, ¿qué es lo que dijo? No es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina, sino que lo que sale de ella, ¿porque viene de dónde? Porque viene directamente del corazón. Pues fíjense, se expresa eso que es contrario a Dios. Pero sigamos leyendo cómo define la lengua. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Fíjense, eso es importante, porque Santiago, ¿saben cómo ha definido la verdadera religión en el capítulo 1 y versículo 27? Esa religión que es esa vida transformada por la palabra implantada. Esa nueva vida dada por el Evangelio. ¿Saben cómo lo ha definido? Que la religión verdadera, pura y sin qué, y sin mancha. Y ahora viene aquí la lengua y dice, la lengua es ese miembro que es capaz de contaminar, manchar todo el cuerpo. Es decir, es capaz de arruinar la vida y el testimonio cristiano de uno. Y no solamente eso, sino que sigue adelante, fíjense, e inflama la rueda de la creación. Eso suena raro. Pero hermanos, esto viene de Génesis. En Génesis hubo un orden de la creación, ¿se acuerdan? Dios estableció un orden determinado. Pues aquí lo que nos está diciendo es que incluso la lengua es capaz de desordenar todas las cosas. ¿Saben qué? Vale con tener un grupo, la cual está súper bien y tranquilo, basta una o mala o dos palabras fuera de sitio que el grupo se te desordena totalmente. Puedes tener una iglesia a la mar de bien y basta con una o dos o tres palabras mal dichas que el grupo, hermanos, y la iglesia empieza a desordenarse. ¿Y saben que hoy en día tenemos lenguas digitales? ¿Saben lo que es eso? La lengua ha pasado de aquí a aquí. Tenemos los WhatsApps y el Twitter. Ahí las lenguas van que buenísimas, ¿ya? No hagan estas cosas por WhatsApp, no sirven para estas cosas, ¿ya? Pero fíjense, hermanos, que está diciendo, es capaz de desordenarlo todo. Y uno se pregunta, ¿de dónde le viene esta capacidad a la lengua? Y fíjense Santiago, hermanos, lo que dice. Fíjense el final del versículo 6. Y ella misma es que es inflamada por el infierno mismo. Aquí el verbo es importante, aquí el verbo es pasivo. No es algo que la lengua hace, es algo que le es hecho a ella. Hay una gasolina detrás de esas lenguas que encienden fuego. ¿Sí saben cuál es? Es precisamente la gasolina misma del infierno. Fíjense lo que Santiago está diciendo aquí a nivel general. Esas lenguas mal usadas que hacen eso no reflejan lo que es el Evangelio de Cristo, reflejan algo totalmente contrario, reflejan lo que es algo que nada tiene que ver con el Evangelio, lo que es contrario a Dios, y reflejan lo que es básicamente el mismo infierno, lo encienden todo. Y saben, hay un momento en la Biblia donde esas lenguas fueron inflamadas por el infierno mismo. ¿Saben cuándo fue? No fue, hermanos, cuando lo que era Aarón y Miriam criticaron a Moisés. No, no, no. No fue cuando Pedro le dijo a Cristo que no iría a la cruz y Cristo le dijo, vete detrás de mí, Satanás. No, no, no. ¿Saben cuándo ese infierno utilizó la lengua misma inflamada, hermanos? Cuando Pilato sacó a Cristo delante de la multitud. Y aquellas lenguas, hermanos, se inflamaron por el mismo infierno y chillaron, ¿qué? Chillaron al Hijo de Dios, chillaron al más amado de Dios, crucificadle y crucificadle. Y Cristo acabó en una cruz por aquellas lenguas que abrían la misma boca del infierno. Y en aquella cruz seguían chillando todavía. Tú que salvaste a otros y no puedes salvarte a ti mismo, baja de la cruz y creeremos. Tú que dijiste que reedificarías el templo en 3 días y no puedes salvarte a ti mismo. Y esas lenguas del infierno seguían chillando hasta que otra lengua habló. Y Cristo le dijo al Padre, consumado es. Y en ese momento las lenguas mismas del infierno callaron, porque bien poco sabía que esa era su derrota total y la victoria de Cristo. Y esas lenguas volverán a exclamar que Cristo es Señor, hermanos, cuando Cristo vuelva. ¿Saben qué, hermanos? Una de las cosas por la que quizá unas lenguas mal usadas dañan tanto a la iglesia, ¿saben por qué es, hermanos? Chillaron contra el más amado de Dios, Padre, que era el Hijo. Y hermanos, esas lenguas mismas del infierno quieren dañar lo que es más amado del Hijo. ¿Y saben lo que es lo más amado del Hijo? Aquello por lo cual Él dio su vida. Aquello por lo cual Él vertió su sangre. Y esos somos nosotros, su iglesia, hermanos. Y Satanás no quiere que eso permanezca. Por tanto, fíjense, hermanos, lo que es esa lengua. Y seguimos adelante. Es algo difícil de controlar. Es una lengua difícil de controlar. Fíjense ahora los versículos del 7 al 8. Y tengo que acelerarme aquí, hermanos, para acabar. Fíjense, voy a leer los versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido dominada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno. Fíjense lo que está diciendo, hermanos. Está tomando el ejemplo de la creación. ¿Se acuerdan de que había un orden en la creación? Y fíjense que cuando Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿lo creó para qué? Lo creó para que gobernase y sojuzgase toda la creación. Pues por lo tanto, el ser humano ha hecho esto, es capaz de domar ballenas, es capaz de domar elefantes. Pero aquí Santiago nos dice esto, en ese orden de la creación hay algo que resulta muy difícil de domar. ¿Y qué es eso? Es el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Fíjense, es que una lengua incontrolada es como si invirtiese el orden mismo de la creación que Dios ha establecido. Y saben que esa dificultad de domar nos lleva a dos cosas importantes, hermanos. Una, que si es tan difícil de domar, ¿saben qué? Debemos ser deliberadamente conscientes, hermanos, en controlar esa lengua. Debe haber un ejercicio consciente, voluntario y deliberado por nuestra parte de controlar esa lengua. Pero saben, eso no podemos hacerlo por nosotros mismos. La dificultad de controlarla, ¿saben lo que requiere? Requiere de la pura gracia de Dios. Requiere, hermanos, de que ese evangelio que ha transformado sea las riendas que refrenen nuestra lengua. Requiere que la palabra de Dios usada por el Espíritu, hermanos, sea aquella que controle nuestras lenguas. Porque de otra manera, fíjense, una lengua descontrolada dentro de la vida cristiana es inconsistente. Y ese es el último punto, la inconsistencia de la lengua incontrolada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque fíjense, la inconsistencia de una lengua que honra a Dios y critica al ser humano creado a la imagen de Dios. Fíjense ahora los versículos del 9 al 12. Y quiero que los vean en general, ¿ya? Se los voy a explicar en general aquí. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen o a la semejanza de Dios. Fíjense la inconsistencia aquí. La lengua bendice a Dios y Padre. Y eso es para creyentes, porque solamente el creyente puede llamar a Dios Padre. A Dios y Padre. Y ese es un resultado de nuestra fe, el ejercicio de esta fe que nos ha transformado es ¿qué? Es bendecir y alabar a nuestro Dios. Esa fe puede al mismo tiempo maldecir al ser humano. ¿Se dan cuenta de la inconsistencia? Y fíjense, Santiago hubiese podido quedarse aquí, pero no dice al ser humano de cualquier manera. Lo define. Fíjense, hermanos, cómo lo define el versículo 9. Que están hechos a la semejanza de Dios. ¿De dónde viene eso, hermanos? Eso viene precisamente de Génesis mismo. Dios creó al ser humano a imagen, conforme a su semejanza. ¿Y qué implicaba esto? implicaba que el ser humano era el representante de Dios sobre la creación. El ser humano creado a la imagen de Dios representaba a Dios sobre la creación. Por lo tanto, hermanos, tocar a la imagen y semejanza de Dios era tocar ¿a quién? Era tocar al que representaba a Dios mismo. Por eso, cuando Satanás no pudo ser como a Dios, ¿a quién atacó? A su imagen y semejanza. Y eso empieza a verse en Cristo Jesús, quien es la imagen misma de su sustancia, y se volvió a atacar a que es la imagen misma de Dios. Tocar a Cristo era tocar a Dios, ver a Cristo era ver a Dios mismo, hermanos. Y fíjense aquí la inconsistencia de bendecir a Dios y maldecir al que es creado a su imagen, hermanos, es como maldecir a aquel que representa a uno mismo. Eso es duro. Y fíjense, Santiago dice esto. No puede ser así, hermanos. Fíjense el versículo 10, cómo acaba. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Por qué? Fíjense las preguntas. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Hermanos, ¿es antinatural que una higuera de aceitunas? ¿Es antinatural que una vid de higos? Es totalmente contra naturaleza. Y ese es el punto de Santiago. Es contra naturaleza que aquel que ha sido transformado por el Evangelio use la lengua para maldecir aquellos creados a imagen y semejanza de Dios. Es totalmente contra naturaleza cristiana que se use la lengua no para edificar, sino para destruir, hermanos. Es contra naturaleza. Por eso Santiago es tan enfático aquí, hermanos míos. Eso no debe ser así. Y esa exhortación de Santiago la debemos aplicar en nuestras vidas y en nuestra iglesia, hermanos míos. Eso no debe ser así. Pero saben, Cristo nos ha salvado. Cristo se santificó a Él mismo para santificar nuestras vidas. Si piensa esto, se santificó para santificar y salvar tu vida y salvar y santificar nuestra manera de hablar. Así que, hermanos, por la gracia de Dios, usemos nuestra manera de hablar para edificar al hermano, para edificar a la iglesia. Usemos nuestra manera de hablar para reflejar a Cristo y el Evangelio. Usemos nuestra manera de hablar de tal manera que todos puedan ver que la obra de Cristo no es una farsa, sino que es poder de Dios para salvar y para transformar incluso aquello que es tan difícil de controlar como es nuestra habla.